más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Alderán. Bien, hoy toca hablar un poco de economía, esa economía que está ambivalente en un país que en este momento enfrenta una crisis provocada por las protestas populares. Pero vamos a la persona indicada, el profesor de economía Jorge Sanguinetti, para que nos hable un poco de este vaivén que lleva la economía cubana, que da dos pasos para adelante y tres pasos para atrás. Bienvenido, profesor Sanguinetti, y muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Cari. Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, las inversiones de turismo entre las prioridades del plan de la economía y del presupuesto del Estado para Cuba en el 2022. Esto lo dice el periódico Granma. El plan será presentado a los diputados en la próxima sesión de la Asamblea del Poder Popular. Ahora yo me pregunto, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que la terminación de habitacionales para el turismo, la producción de alimentos, las fábricas de cemento y acero y la ejecución de vivienda son prioridades del plan de la economía y del presupuesto del Estado para el 2022, presentado en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, y reitero, esto está en el diario estatal Granma. Agrega este funcionario, Luis Fernández, que tras dos años en que la economía cubana ha sufrido su mayor contracción en lo que va del siglo XXI, el país ha iniciado un proceso de recuperación gradual que debe continuar en el 2022, aunque sus resultados no han sido aún visibles a la población. Ayúdame a entender esto, un discurso doméstico para aplacar la inconformidad y la virulencia del Estado, de la sociedad civil cubana, luego de las protestas, o verdaderamente están tratando de restablecer una economía un poco estable. Pero se habla también del factor de la moneda, cosa que me llama la atención, porque el propósito para el 2022 sería avanzar un proceso de estabilización macroeconómica en la recuperación del papel del peso cubano. Ayúdame a entender esto.
Bueno, en primer lugar, la primera frontera o frente o trinchera de estabilización tiene que estar en la producción, la parte macroeconómica de la producción, no de la política monetaria. El sistema monetario tiene que acompañar a la capacidad del sistema productivo del país. Y ellos han hecho un lío monetario que lo hizo Fidel Castro y lo han heredado sus sucesores. Y no han sabido manejar la situación adecuadamente, especialmente porque no han tenido la capacidad de elevar la producción y la productividad de la empresa estatal, y han tenido que depender de la muy pequeña empresa privada y de los cuentapropistas, que no es suficiente para echar a andar la economía.
Bueno, cuentapropistas que ellos mismos han asfixiado con la alta tasa de imposición, restricciones y hasta pues sacarlos a muchos de ellos del aire.
Bueno, el cuentapropismo surge en Cuba cuando el gobierno se da cuenta que no puede pagar la nómina de los empleados estatales.
Claro.
Tiene que despedirlo. Pero tiene que despedirlo y tiene que lo que les dice a ellos prácticamente, como yo he escrito varias veces, ustedes están a cargo de su pobreza. Yo no voy a... El Estado cubano socialista no puede seguir a cargo de la pobreza de los cubanos. Por lo tanto, los voy a despedir, así que sálvese el que pueda en el mercado que puedan inventar. Y tiene que salir a la calle a ripiarse el lomo, como diríamos en Cuba, de una manera precaria, muy difícil. Entonces surge una nueva forma de pobreza, que es la pobreza del cuentapropista. Algunos se cuelan en algunas actividades y pueden hacer algún dinero, pueden ganar algún ingreso. En una situación de gran desorden macroeconómica en el sentido monetario, con la doble moneda que tenía, que sigue de alguna manera sigue una doble moneda, y en el sentido fiscal en cuanto a la recaudación de los ingresos que necesita el Estado para sufragar sus gastos. Pero, o sea, la cuestión en Cuba es que se vive en un desorden permanente desde el punto de vista de la estructura de los mercados, aunque son mercados, no son libres, son mercados muy controlados, muy intervenidos por el Estado, y de la intervención permanente y errática del Estado de una manera incluso arbitraria, que impide la inversión interna, incluso impide la atracción de inversión extranjera que tanto necesita. Uh-huh. Entonces, en estas condiciones, Cuba, los planes que anuncia el gobierno, el gobierno cubano vive de una verborrea permanente en planes, como se dice con respecto a lo que se escribe, el papel lo aguanta todo, en Cuba la verborrea lo aguanta todo, aguanta más todavía. Hay una cantidad de palabras al viento sobre planes, inversiones, tratados con otros, acuerdos comerciales con otros países, etcétera, etcétera, que valen muy poco, indican muy poco. Cuba sigue amarrada de una manera atroz a una concepción caprichosa, arbitraria y arcaica de la economía, que es la planificación. Y siguen amarrados no solamente a la planificación, sino que siguen amarrados al concepto de la predominancia del sector estatal frente al sector privado.
Ahora bien, una pregunta que tengo, porque pese a los desastrosos resultados de la tarea de ordenamiento, que concluyó con que su máximo encargado, Barilo Murillo, terminó dirigiendo una empresa del sector tabacalero, las autoridades siguen asumiendo la responsabilidad y culpan a todos al embargo estadounidense. O sea, es la misma cantaleta, es darle vuelta a la misma noria, que Cuba le puede comprar, siempre y cuando pague, a cualquier país del mundo. Es más, le compra a Estados Unidos. Ahora lo que tienes que pagar.
Claro, o sea, el embargo, lo que ellos llaman bloqueo, el verdadero bloqueo es el que ellos le han impuesto a los cubanos. El bloqueo de las actividades productivas de los cubanos en base a propiedad privada de los cubanos. Y ahora están empezando a buscar una ruptura de ese embargo de alguna manera a través de inversión extranjera, y queriendo ponerle presión al gobierno de los Estados Unidos para ver si alivian de alguna manera las restricciones que ellos imponen, incluso como sanciones a las decisiones arbitrarias del gobierno cubano en el frente político. Uh-huh. Pero en realidad, yo lo he insistido muchas veces, he escrito muchas veces sobre esto, el verdadero embargo, el verdadero bloqueo, es el que impuso Fidel Castro a los cubanos, y lo empezó a poner en el año 68, cuando la llamada ofensiva revolucionaria prohibió cuanto pequeño negocio, cuanto timbiriche, cuanto salón, silla limpiabota y timbiriche callejero que había, cuando prohibió todas esas actividades económicas privadas, y Cuba se convirtió en el país socialista más estatizado de la historia, lo cual acabó con un desastre que el país todavía está pagando. Es una cosa que sucedió en el 68. Se dice y no se cree las nuevas.
Qué bueno que usted está sacando eso a colación, porque los que están en sintonía a esta hora y mantienen una fuerte sintonía con nuestra emisora, son jóvenes que quizás nacieron después de esa fecha que usted habla y desde luego desconocen parte de la historia y le han vendido, claro, ese discurso nadie se lo compra, y prueba de ello fueron las protestas que aún, a pesar de la violencia desatada, continúan desarrollándose en Cuba. O sea, me alegro mucho que usted haya puesto el dedo en ese renglón, porque esa audiencia indudablemente está escuchando una historia que le ha sido vetada justamente para creer que el enemigo no es el sistema, sino es el bloqueo americano.
Claro, es interesante señalar que en esta época, en el 1968, y antes, cuando el embargo se empezó a poner, cuando lo que ellos llaman bloqueo empezó, el gobierno cubano nunca se quejaba del embargo americano.
No, ni los fondos de la Unión Soviética.
O sea, la raíz del problema actual de Cuba está ni siquiera en el 68, viene desde antes del 68, cuando se estableció en Cuba el sistema de planificación centralizada y se estableció en Cuba el racionamiento en el año 62. La raíz del problema empezó en esos años, mismo al principio de la revolución, y directamente atribuible al comandante en jefe Fidel Castro, que todavía hay algún ignorante que desconoce que Fidel Castro fue el responsable personal de la situación actual, que ha perdurado. Pero entonces ellos empiezan a quejarse del embargo americano. Años después, cuando desaparece la Unión Soviética y empieza el periodo especial, entonces encuentran la cantaleta de quejarse, echarle la culpa al embargo, en vez de echarse la culpa a ellos mismos. Por supuesto, Fidel Castro no lo iba a hacer en ningún caso. Pero se ha ido sabiendo, pero hay mucha gente en Cuba que todavía no entienden la mecánica. El bloqueo lo impuso Fidel Castro interno, el verdadero bloqueo, no el embargo americano, que es una serie de restricciones marginales, porque como tú has dicho, Cuba puede seguir comerciando con el resto del mundo.
Natural, siempre y cuando paguen.
Exactamente.
Y eso es que el Club de París le ha condonado la deuda, pero el problema es que ellos no pagan. Profesor, hay algo muy interesante, porque hay el régimen castrista ha recibido, ¿no?, un fuerte golpe en lo que es la potencia médica y la evaluación de lo que son sus fármacos y la venta de los mismos. Esto ha sido un fuerte golpe. A la basura, 16 millones de dólares, la compra de fármacos de Sudáfrica a La Habana le salió mal. Uno de los mitos más fuertes que ha vendido el régimen castrista, conforme ha vendido también trabajadores de la salud, es que el mando de los bolsillos ha sido su sistema de fabricación de medicamentos. El Verón Alfa R2B fue devuelto a Cuba antes del 30 de noviembre a ser confiscado, destruido. Esto ha sido un escándalo en el Parlamento africano, porque la adquisición de un cargamento de fármaco cubano, Verón Alfa R2B, Interferón Alfa 2B, por parte del ejército de Sudáfrica al régimen de Cuba, ha puesto una pérdida para el país africano de 200 millones de rands, equivalente a 16.298 $399,000, según Pretoria. Esto ha sido, desde el primer momento, fue rechazado por las autoridades de Pretoria. El proyecto llamado Tuzano es parte de un acuerdo militar de Sudáfrica con Cuba. Pero a lo que vamos, y esto indudablemente ha sido un trabajo llevado adelante por el exministro de Defensa, Nosowibe Mapizanakula, quien reportó en el sitio oficial de Defense Web. De acuerdo con la nota periodística, el equipo que investiga desde mediados de año el negocio del Eberún recibió 6 meses de plazo para completar la investigación, y la cuestión es que han devuelto todo el equipo que habían comprado de medicamentos y de medicina. Se le acabó el mito al régimen de lo que es la potencia médica, y hasta dónde puede esto significar que otros países se pongan en alerta con la venta de las vacunas que, según ellos, curan el COVID y la nueva variante.
Cuba es una pérdida de credibilidad gigantesca en el ámbito internacional. O sea, Cuba, nadie responsable en otros países puede tomar en serio el cuento de la potencia médica. Y esto tiene que ser un motivo de gran discordia y grandes discusiones y críticas, y quién sabe si algo más, dentro de las filas del gobierno cubano, de quién es responsable de este fracaso. Porque esto
¿rodarán cabezas?
Yo no lo sé. O sea, es posible, es muy posible, porque el gobierno cubano no tiene mecanismos gerenciales o de administración para corregir estos problemas. Entonces, a la hora de los mameyes, como decimos en Cuba, quitan al personal, lo castigan, lo mandan a una empresa a administrar algo, o simplemente a su casa. O sea, pero esto es una pérdida gigantesca de prestigio, si es que tuvieron alguno. Cuba es un paria internacional cuando se va a la capacidad productiva, la capacidad de exportación de servicios, de la calidad de lo que produce, etcétera, etcétera. O sea, pero esto, como no hay libertad de expresión en Cuba, ni siquiera dentro de las filas oficiales estas cosas no se discuten libremente, porque tienen miedo de discutirlas.
Déjeme decirle, los cubanos de la isla posiblemente se están enterando de que esto podría afectar hasta las relaciones bilaterales entre La Habana y Pretoria, porque lo estamos hablando usted y yo, y lo estoy cogiendo del portal de la política del medio informativo Política Web, porque La Habana hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema, la televisión, la radio estatal, silencio, no ha habido nada, así que están escuchando esto a través de la libertad que tenemos nosotros de llegar al pueblo de Cuba.
Ellos están traumatizados con la noticia, en definitiva, porque seguramente estaban banqueando a que iban a tener un negocio con otros países al respecto. Y han tratado de hacerlo, pero no lo han conseguido.
Uh-huh.
Y esto va a tener repercusiones más allá del sector de la salud y del sector de producción de fármacos. Porque cuando un país falla en la credibilidad de lo que produce, en un renglón dado, afecta la credibilidad en otros renglones de producción. Incluso llega a afectar hasta el turismo, lo cual es para Cuba muy, muy sensible. Ahora que están tratando de revivir un poco el sector turístico, a pesar del recrudecimiento de la pandemia que hay, dado la nueva cepa del virus, esto es una noticia realmente mala para el gobierno cubano y el partido. ¿Cómo reaccionarán? No lo sabemos, porque esta información fluye muy lentamente, si es que llega a fluir y llega a nosotros de una manera muy tardía, muy atrasada, muy distorsionada. Pero definitivamente contribuye a quebrar el mito de la potencia médica. La potencia médica, no ya la potencia médica en términos de servicios médicos per se, sino en términos de producción de fármacos.
Efectivamente.
Muy, muy compleja. Pero bueno, esto contribuye a la falta de credibilidad. Yo me imagino, yo apostaría a que esto está creando serias crisis en las filas del gobierno relativa a la producción de fármacos y en las empresas responsables de esta producción. Pero bueno, ahora, vamos a ver si nos enteramos.
No, desde luego. Y también ahora vamos a hablar de lo que muchos llaman el elefante blanco. La zona especial de desarrollo del Mariel, el CEREM, bueno, usted sabe que eso ha sido más que noticia, y esperaban, pues indudablemente, capital extranjero. En los primeros 6 años de la zona especial de desarrollo del Mariel, solo se instalaron 43 empresas. Las fuertes restricciones internas y las sanciones externas han puesto bajo mínimo la inversión extranjera en Cuba. En los últimos 2 años, la pandemia ha ralentizado la economía de todo el planeta y Cuba no ha sido la excepción. Sin embargo, ya antes del COVID-19, las inversiones extranjeras en la isla eran casi inexistentes. ¿A qué se debe precisamente? Porque ellos lanzan titulares. Por ejemplo, la precariedad del sistema basado en una economía centralizada, como usted está expresando, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria. En fin, brevemente, en 2 minutos, ¿cómo usted ve la caída de la empresa extranjera en Cuba? Y le pido, por favor, que sea breve, me queda poco tiempo.
Bueno, primero, las empresas extranjeras que el gobierno trató de estimular alrededor del proyecto de Mariel, había un elemento artificial dentro de eso, que era la voluntad del gobierno de Brasil de favorecer a sus propios inversionistas públicos. Entonces ya había un elemento extraño, artificial, incluso malévolo, se puede decir, en cuanto a la legitimidad de esas inversiones y de las condiciones en que se estaban creando en Cuba. Cualquier inversionista serio internacional se da cuenta de que no hay condiciones favorables a la inversión en Cuba, ni siquiera para la inversión estatal, mucho menos para la inversión privada. O sea, invertir en Cuba, como yo he dicho muchas veces, es un riesgo gigantesco. Y únicamente el inversionista que le den beneficios especiales o privilegios especiales pudiera ser atraído a correr el riesgo de hundir su capital o parte de su capital en un proyecto cubano.
Bueno, profesor, bottom line y cierro capítulo, y quiero darle las gracias. Han terminado echándole la culpa a la administración de Donald Trump porque puso en activo el título 3 de la ley del aborto. Muchísimas gracias, profesor Jorge Sanguinetti, por haber tomado nuestra llamada, por haber compartido sus experiencias para romper con el cerco informativo desinformativo que tiene la dictadura cubana con el pueblo cubano. Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted.
Bien, y que me paso ahora a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Venezuela es noticia, vamos a hablar de ella ahora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente Venezuela pues está haciendo noticia, y para analizar determinadas situaciones que se han presentado luego de la reelección y luego de aquella farsa que hubo electoral en Venezuela, pues ni más ni menos que quiero recibir con sumo placer al analista y abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte. Saludo a tus escuchas.
Primero, ante todo, al filo del mediodía, el Departamento del Tesoro eliminó de su lista de cabecillas del narcotráfico en el extranjero al ex militar venezolano Cliver Alcalá, que se encuentra arrestado en suelo estadounidense precisamente por cargos relacionados con este tipo de delito. Y dame tu opinión al respecto. ¿Quién es Cliver Alcalá?
Cliver Alcalá Cordones fue un general de la Revolución, uno de los generales más fieles a Hugo Rafael Chávez Frías, compañero de Diosdado Cabello, y llegó en algún momento a ser el presidente del CEOFAN, el jefe del CEOFAN. ¿Eso qué significa? Que Cliver Alcalá Cordones manejaba de alguna u otra forma las Fuerzas Armadas Nacionales. Cliver Alcalá Cordones aparece mencionado por el señor Leamsi Salazar, quien fue uno de los escoltas de Hugo Chávez y uno de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial, como uno de los responsables del narcotráfico desde Venezuela para los Estados Unidos. Pero no solamente me llama la atención de que Cliver Alcalá Cordones ya no esté en la lista de la FARC, ya no esté en la lista de una de las personas sancionadas por los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, sino que Freddy Bernal tampoco aparece. Freddy Bernal es el actual gobernador del estado Táchira, el que ganó las elecciones el 21 de noviembre. Y adicional a eso, una de las personas que también aparece mencionada como vinculadas o con vínculos de narcotráfico desde Venezuela para los Estados Unidos. Llama poderosamente la atención de que puede que Cliver Alcalá Cordones haya estado en un proceso de negociación, que producto de la negociación haya podido salir de esa lista. Está aquí en los Estados Unidos atendiendo los procesos de la justicia americana, fue aprendido o se entregó a las autoridades colombianas para ser extraditado, pero me llama poderosamente la atención que no esté en esa lista. Pero no podemos perder el asombro cuando también el presidente Biden anuncia de que las FARC, una de los principales grupos terroristas de Colombia que actualmente opera en Venezuela, también dejó de ser parte de ese grupo terrorista o ser calificado como grupo terrorista por parte de los Estados Unidos. Eso me llama poderosamente la atención porque muchas vidas de colombianos y de venezolanos, colombianos tanto civiles como militares y policiales, y venezolanos tanto población civil como productores agropecuarios, han estado en las manos de la FARC y se han perdido producto de esos hechos tan bochornosos y terroristas que ha hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ese tema ha sido tema de debate. Hay quienes han defendido la postura, hay quienes la rechazan. ¿Podría ser este anuncio del jefe de la diplomacia norteamericana como una especie de advertencia a aquellos que se acogieron al proceso de paz y como otros movimientos que fueron el Frente Farabundo,
el Ejército de Liberación Nacional?
Efectivamente, el ELN fueron y tienen sus curules dentro de distintos países. Una fuerte advertencia a aquellos que todavía pretenden mantenerse en la beligerancia y decirles, mira, nosotros estamos en la mejor disposición, pero ustedes no. Ustedes siguen siendo perseguidos, sancionados y van a ser capturados. Esto es un debate muy fuerte que ha traído discusiones dentro de los colombianos. Pero puede ser también una clara advertencia de si te comportas como lo quieres ser, un partido político que fue aceptado y que está gobernando, tiene sus curules dentro del Congreso y del Parlamento, perfecto. Ahora, si te mantienes en rebeldía, yo te voy a cazar. Pero veo otra noticia que la quiero vaya a compartir contigo y que me da mucha tristeza. Han interceptado a 168 inmigrantes venezolanos en Texas. El mar de felicidad que le prometió primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro llega de la misma forma que el mar de felicidad que los cubanos padecemos hace 61 años. Dame tu criterio.
Mira, definitivamente la situación de los venezolanos a nivel del mundo es muy preocupante. Más allá de esos 168 que fueron detenidos tratando de cruzar la frontera de los Estados Unidos, es preocupante la cifra de exiliados o migrantes venezolanos que ya reconoce la Organización de Naciones Unidas. Dice que ya hay casi 6 millones o pasaron los 6 millones de los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela producto de la crisis que hay en Venezuela y de la crisis no solamente política, es una crisis económica, social e indiscutiblemente política. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que países como Nicaragua, Venezuela, han adoptado un sistema de gobierno cubano.
No, y ahora Honduras, con la mujer, la señora de Celaya.
Que se implementó en Cuba y que es que lamentablemente es anacrónico ese sistema de gobierno, no ha dado los resultados adecuados. Es un sistema de gobierno que en algún momento estuvo protegido por la Unión Soviética, y tenemos que recordar que ya hace más de 30 años la Unión Soviética dejó de existir. Adicional a eso, no ha dado los resultados debido en China, que es otro de los países que lo ha implementado, que es el sistema comunista socialista. Y lamentablemente vemos cómo los países latinoamericanos están tratando de llegar a ese socialismo comunismo. No solamente Venezuela, no solamente Nicaragua, Honduras, efectivamente, salió electa la señora Xiomara, que es la esposa de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya fue, y tenemos que recordar, aquel presidente que fue detenido por una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y que se tuvo acceder a un exilio forzoso porque si no iba a estar detenido en Honduras. Su esposa, abanderada al estilo de Evita Perón, gana unas elecciones en Honduras y es una persona que está vinculada definitivamente a Nicaragua, Colombia, a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero no podemos perder de vista la posición que pudiera estar hoy en día representando el señor Petro en Colombia. El segundo balotaje de Chile, con una alta predominancia del socialismo, de la izquierda chilena, pudiendo llegar a la presidencia. Y por último, la posición de Brasil con Lula, ¿okay? Si bien es cierto, sale airoso Bolsonaro de este juicio que le trataron de hacer en Brasil, también es cierto que Lula está buscando el camino a la presidencia nuevamente por su exoneración y exculpación de los juicios por los cuales estuvo hasta detenido pagando condena. Entonces, definitivamente sigue una convulsión en Latinoamérica. Latinoamérica no está totalmente pacificada y lo más lamentable de todo esto es que los lazos documentados de Venezuela con el narcotráfico y la guerrilla los conoce el Departamento de Estado y eso sirve para nosotros desde Estados Unidos tener la preocupación de que Venezuela sigue siendo un foco de perturbación en el hemisferio sur.
Ayúdame a entender un informe que no acabo de comprender porque el Partido Comunista de Venezuela ha emitido un duro comunicado contra Nicolás Maduro por los comicios en Barinas. Es la mayor estafa política contra el pueblo. Fíjate tú, el Partido Comunista de Venezuela, ¿será que quieren alejarse al ver el fracaso, al ver las sanciones, al ver las desavenencias que hay dentro de la cúpula, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro? No sea, ayúdame a entender, ¿o no ven a Nicolás Maduro como un comunista o ellos quieren alejarse de todo este proyecto fracasado del ALBA?
Mira, muy interesante, porque la posición del Partido Comunista Venezolano es una posición de que ha sido relegado por parte de el gobierno, del régimen que opera en Venezuela. Si nosotros hacemos un análisis bien profundo, nosotros tenemos que entender de que el bastión del chavismo nace en Barinas por ser el estado de nacimiento de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue una persona que nació en Barinas, en Sabaneta de Barinas, y desde que Hugo Chávez llega al poder, Barinas ha sido un foco de el oficialismo. O sea, todos los gobernadores de Barinas desde el año 90, desde el año 2000 hasta la actualidad han sido del PSUV, han sido del Movimiento Quinta República, han sido de la izquierda venezolana. Ahora bien, el Partido Comunista Venezolano se siente que ha estado menospreciado por parte de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro al día de hoy, con una campaña publicitaria perfecta, está tratando de hacer un culto a su personalidad a los fines de que Hugo Chávez quede un poco rezagado, esa imagen de Hugo Chávez. Eso ha afectado de alguna u otra forma no solamente al Partido Comunista de Venezuela, sino al propio Argenis Chávez, que era el actual presidente, el actual gobernador del estado de Barinas, candidato presidencial por el PSUV y con quien se midió Freddy Superlano.
Argenis Chávez,
hermano de Hugo Chávez.
Okay. El hermano de Hugo Chávez. Pues te cuento que contradijo a Diosdado Cabello y ha revelado las disidencias internas del régimen tras perder la elección de Barinas. Como siempre, Diosdado Cabello le sube la parada y pues chapotea, ¿no?, sobre el mismo fango que está acostumbrado en su programa. Dame tu impresión, porque el estado de Barinas, como tú bien señalas, es el estado de Natales, donde nació, es una plaza donde hasta inclusive se está denunciando que a indígenas los obligaron a votar por el contrincante de Argenis Chávez.
Bueno, es que ahí era donde quería llegar. Argenis Chávez renuncia a la gobernación. O sea, hoy en día está encargado del gobierno de Barinas el secretario de gobierno, no el gobernador, que es Argenis Chávez. Y adicional a eso dice que no va a ir a las elecciones del 9 de enero del año 2022, que por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del día lunes llama a unas nuevas elecciones para el 9 de enero para elegir nuevamente un gobernador y habla, que es lo más aberrante, habla de una supuesta inhabilitación política del candidato de la oposición que ganó las elecciones, que es Freddy Superlano. Esto me hace pensar de que Barinas pudiera ser un foco de revolución, de reconocimiento de que ya el chavismo se acabó y que lamentablemente el madurismo no está con el chavismo. Tenemos que recordar también que Nicolás Maduro dijo que él iba a hacer gobierno con solo tres gobernadores de oposición que reconoce, que es el gobernador de Zulia, que fue electo ahorita el 21 de noviembre de la oposición, que es Manuel Rosales, el gobernador de Nueva Esparta, que es Morel Rodríguez, y el gobernador del estado Cojedes. Solo va a ser gobierno y va a poder trabajar con ellos.
Bueno, te tengo noticias del gobernador de Zulia.
Ayer donde quería llegar. Sin embargo,
lo ha despojado de todo.
Efectivamente, Nicolás Maduro iba a ser, no a través de un protectorado como lo había hecho anteriormente, pero sí iba a hacer de que Manuel Rosales, a pesar de que ya se reunió con él en el Palacio de Miraflores, lo iba a despojar de todo su presupuesto. O sea, la figura del gobernador no va a tener ningún tipo de independencia para poder gobernar, porque él, el señor Nicolás Maduro, a través de instituciones del Estado, ministerios o fundaciones, va a tomar el control de lo que es las finanzas del gobierno del Estado Zulia. Igualito va a pasar en Nueva Esparta y en Cojedes, lamentablemente. Entonces, lo primero que tenemos que analizar de todo esto es que ni las dictaduras se miden y mucho menos salen con votos. Y lo que necesitaba Nicolás Maduro era, primero, un reconocimiento internacional de gobierno, que eso lo obtuvo con la mesa de negociación y diálogo de México, que arrancó el 3 de agosto del año 2021, y adicional a eso, ir a unos comicios donde se legitima al dictador, porque si es el mismo CNE que va a servir para las elecciones del 21 de noviembre, el mismo CNE que nos va a servir para las elecciones del 2024 presidenciales. Y no tenemos cómo decir que este CNE es fraudulento, cometió fraude ni nada por el estilo, porque estamos reconociendo de que hay tres candidatos de la oposición que ganaron en las gobernaciones en tres estados y que lamentablemente no van a poder gobernar.
Lo primero que hizo Maduro cuando se afincó en el poder fue negarse a retomar las negociaciones con la oposición venezolana. Estados Unidos está instando a Nicolás Maduro a que lo haga. Esto sucede cuando tú tratas de democratizar tiranías. O sea, una cosa es con guitarra y otra es con violín. ¿Tú crees que, siendo como está sancionado por el gobierno norteamericano, el señor Nicolás Maduro, y habiéndose ya reafirmado luego de este proceso prácticamente como de salvación nacional, ¿no? Va a retomar las negociaciones? Y ahora viene la pregunta: ¿qué ha pasado con el grupo de Puebla que apoyaba a Guaidó?
Mira, la posición de Guaidó hoy en día está totalmente desdibujada. Si nosotros analizamos que el candidato a la gobernación, Freddy Superlano, el candidato a la gobernación de Barinas, es del mismo partido de Juan Guaidó y gana una elección, el cual no lo están reconociendo, pero que está pidiendo que no lo dejen solo, que está pidiendo de que salgan a manifestar, de que está pidiendo de que por favor la revolución para el rescate de la democracia tiene que nacer en Barinas. Lamentablemente, Juan Guaidó deja de tener el reconocimiento que tenía. Sin embargo, el presidente Biden invita a Juan Guaidó a la reunión de gobernantes de Estado que se va a celebrar próximamente, reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. Ahora bien, eso no significa que Nicolás Maduro se vaya a sentar en ninguna mesa de negociación o diálogo. Ya él consiguió lo que necesitaba. Primero, un reconocimiento internacional. Segundo, unas elecciones de gobernadores para afianzar su política interna en Venezuela, donde él es el que manda y él es el único que tiene la potestad de gobernar en Venezuela. Y tercero, buscar el levantamiento de las sanciones, que fue una de las pocas cosas que no consiguió. Más debemos recordar que tiene dos espadas de Damocles el señor Nicolás Maduro en este momento. Una de ellas es el revocatorio, que eso creo que se va a insistir a partir del año que viene, la petición del revocatorio del mandato a Nicolás Maduro, y la segunda, las elecciones presidenciales del año 2024. Yo creo que Nicolás Maduro tiene que pensar hoy en día con cabeza fría, porque si él pretende ser reelecto, él tiene que buscar nuevamente una mesa de negociación que le permita refrescar un poco su cara desde el punto de vista internacional. Ahora, yo no creo que lo vaya a hacer ahorita, yo creo que eso va a pasar un tiempo y él va a esperar el revocatorio, el cual va a controlar también con el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia para que no sea revocado su mandato.
¿Cómo ves tú el futuro de la región cuando Honduras quede oficialmente en manos del socialismo con el triunfo de Xiomara Castro, gobiernos que son de izquierda, están como que retomando un poco de fuerza y la precaria democracia está en peligro? Dame tu visión de todo esto.
Sí, es bien interesante porque nosotros debemos recordar de que cuando los Kirchner salieron de Argentina con la llegada de Macri, se pensaba que esos aires de democracia iban a embargar a todo el hemisferio sur. O sea, era no solamente Argentina, había salido Rafael Correa de Ecuador, de alguna u otra forma se estaba estabilizando.
Chile estaba manejada por Piñera y que lo han llevado contra la pared.
Y no solamente eso, sino que de Ecuador había salido Pepe Mujica también. Entonces venía como un aire de democracia. Pero hoy en día vemos de que los pueblos no quieren la democracia. Los pueblos siguen creyendo en estos discursos trasnochados socialistas comunistoides donde yo te voy a dar todo porque yo soy yo Estado soy el padre tuyo y te tengo que mantener por el resto de tu vida, y eso ha espantado las inversiones, por lo menos hablo en mi país, en Venezuela, ha espantado las inversiones extranjeras, no hay Estado de Derecho, y cosas similares pudieran estar pasando en Nicaragua, en Honduras, pasa en Cuba, y lo preocupante es la posición de Chile y Colombia que están próximas. Colombia a unas elecciones y Chile a un segundo balotaje donde la izquierda es predominante. Entonces, yo creo que la situación del hemisferio sur es muy, muy, muy convulsa y no podemos dejar de prestar atención a las elecciones de los presidenciales que están para estos dos países como Chile y Colombia.
¿Hasta dónde pudiera cambiar la situación? Porque ahora Alex Saab enfrenta nuevas acusaciones por soborno en Estados Unidos.
La situación de Alex Saab es una situación bien preocupante porque él tiene que enfrentarse a la justicia a los Estados Unidos. El problema no ahorita no es Alex Saab. Hay tres situaciones que están en curso que no podemos perder de vista. Una, la extradición de Claudia Díaz, la que fue la enfermera de Hugo Chávez y que fue
la tesorera.
La segunda, la del Pollo Carvajal, a pesar de que él está haciendo los recursos para frenar su extradición, ya la Audiencia Nacional dijo de que efectivamente estaban las condiciones dadas para que él fuese extraditado, y la detención de el señor Rafael Sarría, que es el testaferro de Diosdado Cabello, que fue detenido en España. Son tres situaciones que si la justicia de los Estados Unidos se pone como es debido, va a obtener muchísima información y va a poder perseguir con esa información a todos los cabecillas de esta red de criminales que opera en Venezuela y que gobierna desde Venezuela.
Bueno, pues indudablemente estaremos con el dedo puesto en el renglón, porque sabemos que el régimen castrista, como siempre, ha extendido su brazo largo, ha creado las condiciones y está tratando de desestabilizar mediante las urnas, ya que la guerrilla no funcionó, a toda esta América que está bandeándose en un terreno bien resbaladizo. Gracias, mi querido Negar Granado, como siempre.
Gracias
por tu tiempo. Y con Negar Granado me despido dándole las gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica y a Jaime Almeral en la producción. Los dejo en sintonía con la programación de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 4 en punto de la tarde. Estas son las noticias de la hora. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, lleva a cabo en el Parlamento Europeo la campaña Ningún Preso Político Cubano.